Un saludo cordial para cada familia, para cada uno de ustedes en esta mañana. Comenzamos esta semana en el nombre del Señor. ¿Qué le parece si nos presentamos delante de nuestro Señor? Dios bendito, gracias por este tiempo que nos concedes. Gracias por amanecer, gracias por abrir nuestros ojos, gracias por saber que tu presencia nos rodea. Gracias porque tu favor está para nosotros, Señor bendito. Y queremos caminar junto a ti. Queremos que estés presente en cada área de nuestras vidas, en lo familiar, en lo laboral, en lo íntimo, tu presencia nos acompaña y queremos obedecer tu palabra. Ahora, Señor, que estemos atentos a ella para que podamos ser exhortados a cómo vivir. En el nombre de Jesús decimos así sea. Amén. Amén. La palabra del Señor hoy día es la segunda parte del mensaje Los peligros de la seducción del adulterio, que está basada en el libro de Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Y este mensaje se ha reiterado. Interesante, lo decíamos también tiempo atrás, que cuando en un pasaje o en varios capítulos se mencionan temas similares o iguales, es porque se está reforzando y porque se está poniendo en signos de exclamación, que es un tema que hay que tener estar muy atentos, mucha atención a aquello. Justamente en esta palabra del Señor, que es el capítulo 7 de Proverbios, nos habla acerca de la inmoralidad sexual. Y voy a leer entonces nuevamente este pasaje. Ahora leeré la versión NTV y dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 7. Hijo mío, sigue mi consejo, atesora mis mandatos, obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Ama a la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular, que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle, cercana a la casa de una mujer inmoral, y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer. Mientras caía la densa oscuridad, la mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suelen frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó. Y mirándolo con descaro le dijo, «Acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás». Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba, su alcoba es la guarida de la muerte. Esta palabra es una palabra fuerte y le dedica el proverbista un capítulo, ¿no? Ya ha hablado acerca de ese tema en otros capítulos, en el capítulo anterior, capítulo 6 también, y está reforzando este peligro que está latente desde muy antiguo. No es algo novedoso, es una tentación. La tentación sexual es una tentación que por las edades ha afectado a muchos hombres y mujeres. Y muchos han caído, y como dice la palabra, que si caen, Muchas veces van a morir en aquello, van a salir completamente heridos, traspasados sus corazones, destruidos, caerán, ¿no es cierto?, como el buey que va al matadero, al degolladero, a las prisiones, a la red. Es decir, está hablando de que los peligros de la seducción, de la inmoralidad, de la fornicación, del adulterio sexual, son terribles y que se pagan muy caro. El pecado se viste de forma muy, muy atractiva. Así lo plantea que este joven que representa, ¿no es cierto?, a cada hombre y mujer que se deja seducir. Porque las... El poder tomar la decisión de ser fiel a la esposa, al esposo, no son en el momento de la tentación, sino que están desde el comienzo de nuestro pacto matrimonial. Es ahí cuando el pastor, ¿no es cierto?, nos pregunta si nuestros votos son serios, si respetaremos, cuidaremos, seremos fieles, hasta que la muerte nos separe. Diferentes palabras, pero más o menos la misma idea de votos matrimoniales. Esos votos tienen que ser meditados y pensados. Por eso es que el matrimonio no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Hay personas, hay estados, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, donde la gente va y en una noche de estar tomando ahí, ¿no es cierto?, bebidas alcohólicas, van a cierto lugar y se casan, al estilo ahí en Las Vegas, al estilo de Elvis Presley y todo aquello, pero es legal. Y la gente, muchas veces jugando, toma un compromiso a la ligera. Ahora, posiblemente ninguno de nosotros o muy pocos hayan ido para allá. Sin embargo, algunos no le toman el peso. Y por eso qué importante es que antes de contraer matrimonio se necesitan, los pastores se entregan, ¿no es cierto?, consejos para las parejas, para los novios, consejos bíblicos acerca de la importancia del matrimonio. Los pactos, el pacto matrimonial es para cumplirlo, por lo tanto, no es solamente en el momento de la tentación, sino que estos son compromisos que se toman con anterioridad. Cuando el matrimonio solo se basa en el sentimiento, son pactos que son muy volubles, que no son firmes, porque el sentimiento es hermoso, pero no es el fundamento del matrimonio. No porque ella sea hermosa, él atractivo, y porque se gustan, eso es como para adolescente, ¿no es cierto? Cuando viene, me gusta tal niño en el colegio, en el liceo. Pero el matrimonio es algo mucho más serio que eso. No solamente por el atractivo físico, por la atracción sexual. Hay otros elementos. Y el Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y cada cierto tiempo vienen personas, los pastores, y preguntan, y la respuesta ya la tienen, pero quieren de alguna forma tratar de que les ablande la respuesta. Es lo que pasa, pastor, es que ella es tan linda, es tan buena niña, es tan buen joven, tan buen hombre. Yo sé que no es cristiano, pero yo sé que lo voy a convertir cuando el Señor nos manda que no nos unamos en yugo desigual. La respuesta no la podemos ablandar. No estamos de acuerdo, según la palabra, no es una apreciación personal, no es contra las personas, sino que el Señor nos manda, nos dice que si queremos unirnos en matrimonio, en santo matrimonio, tienen que ser personas de la misma fe. Ahora, ninguno está humanamente obligado a obedecer. Si no quieres obedecer, bueno, cada uno tomará su propio camino, su propia decisión. Pero el Señor ya nos advierte que el matrimonio debe ser con alguien de nuestra misma fe, no solamente de una misma iglesia, porque tener fe es mucho más que congregarse. El congregarse, cualquier persona puede congregarse. Y de hecho, podemos congregarnos sin ser cristianos. Dios guíe a aquellos que están en este proceso de orar, Señor, dame un compañero, una compañera, una esposa, un esposo. Pide orientación pastoral, pide en oración al Señor que Él pueda poner la persona correcta. Este pasaje nos habla de personas que ya han tomado la decisión de mirar donde no hay que mirar, de ir donde no tenemos que ir. Porque Ya vimos acerca de la importancia de las razones y los mandamientos de los versos 1 al 5, ya lo vimos tiempo atrás, semanas atrás, pero ahora estamos en el verso 6, que este joven que sin entendimiento, este joven que está representando, ¿no es cierto?, a hombres y mujeres con un pensamiento liviano, que piensan que pueden acercarse al fuego sin quemarse. Piensan que pueden jugar con el pecado y salir sin ninguna lastimadura. Y la verdad que este joven falto de entendimiento que aparece acá se fue por una calle donde no tenía que ir, a la esquina donde había una mujer seductora, una mujer descarada, rencillosa, astuta, una mujer prostituta, una mujer que vive de esa manera y que no está interesado en beneficiar a este hombre, sino que en destruirlo. Esto habla de la seducción del pecado. Y si bien es cierto, ya vimos acerca de las consecuencias del adulterio sexual y que hay que siempre reforzarlo. La enseñanza está aquí de forma muy, muy clara. El proverbista no se ahorra palabras, sino que es muy descriptivo acerca de que es un pecado toda inmoralidad sexual. Adulterio, fornicación, sexo prematrimonial, sexo con alguien que no es tu esposa, tu esposo, pornografía y todo aquello que nos va apartando del Señor, de lo que el Señor nos habla en su palabra, también tiene relación con nuestra vida espiritual. No podemos decir, bueno, yo tengo un problema inmoral, pero no espiritual. Yo estoy bien con el Señor, pero tengo un problema en esta área de la vida. Es que somos seres integrales. Si tenemos problemas con el adulterio, si estamos ahí siendo tentados y siendo seducidos, no podemos decir que eso no afecta nuestra vida espiritual. Al contrario, mientras más buscamos al Señor, más fieles a Él somos y más fieles a nuestra esposa, a nuestro esposo también somos. De hecho, la Escritura nos habla en Jeremías acerca de la importancia de ser fieles con el Señor, de ser completamente fieles a nuestro Dios. Y qué hermoso es saber que nosotros también, el Señor nos está llamando para ser hombres y mujeres fieles, sin caer en el adulterio espiritual. El Señor anhela que podamos ser hombres de palabra, mujeres de palabra, que cumplamos el pacto. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 3, acá en el verso número 20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Está hablando de que este pacto con Dios es semejante, similar a nuestro pacto matrimonial. De hecho, el Señor nos llama en el Nuevo Testamento que nuestra unión con Cristo es, debemos presentarnos como una esposa, ataviada como una virgen hermosa que se prepara para su matrimonio, y que el Señor desea que nos presentemos con nuestras vestiduras sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que estemos santificados, preparados de forma exclusiva. ¿Por qué? Porque el matrimonio es exclusivo y excluyente. Es un principio bíblico. El matrimonio es exclusivo y excluyente. Es al comienzo de la historia aparece como el Señor crea a Adán y después a Eva, y él hace la primera bendición matrimonial. Un hombre y una mujer. Matrimonio heterosexual entre hombre y mujer. Y la bendición de Dios. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. El matrimonio es exclusivo, merece exclusividad. No hay otra mujer, solamente ella, solamente él. Es decir, cuando nos casamos en el matrimonio bíblico, es exclusivo, exclusividad completa para ella y para él. Ya no son más dos, sino que son uno, exclusivo, pero también excluyente. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay nadie más. Ya no puede haber ninguna mujer, ningún otro hombre. Es exclusivo y excluyente. Y el Señor también es un Dios celoso que desea que nosotros seamos completamente para Él. El Señor nos anhela celosamente porque le pertenecemos. Le pertenecemos. Por eso acá en Jeremías dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y el Señor está diciendo que el pueblo de Dios le fue infiel. Versión NTV dice, sin embargo, me fuiste infiel. Pueblo de Israel, ha sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Está hablando acerca de el adulterio espiritual, que así como este adulterio sexual que plantea el libro de Proverbios, lo podemos leer en su primer entendimiento, que es el sexual, ¿no es cierto? Es el natural, el de un hombre y una mujer, del compromiso matrimonial. Y el Señor anhela que podamos, nuestros matrimonios sean completamente puros, que sean completamente santos, que sean completamente de Dios, con un proyecto de vida en común. Matrimonios como, ¿no es cierto?, el de Priscila y Aquila. Este matrimonio que trabajaban juntos en la obra del Señor, qué hermoso. Tenían una pyme, tenían una empresa, hacían tiendas, igual que el apóstol Pablo. De hecho, se unen ahí en una sociedad para trabajar juntos, pero también para ser misioneros. Este matrimonio es un ejemplo de cómo se puede ser fieles al Señor como pareja, como matrimonio, y también fieles al Señor. Qué hermoso matrimonio el de, ¿no es cierto?, Aquilas y Priscila. Qué hermoso el poder saber que es posible tener un matrimonio. Santo, santo, completamente santo, con propósitos santos. Hay otro matrimonio que aunque aparentemente están unidos, están en pecado, como son Ananías y Zafira, que no se habla de adulterio espiritual, de adulterio sexual, pero sí adulterio espiritual. Este matrimonio que estaba unido, ¿no es cierto? Sin embargo, se unieron para engañar a la iglesia, para engañar a Pedro, para engañar, dijeron, bueno, todo el mundo está ofrendando altas cantidades y todos están quedando ahí, los que ofrendan mucho dinero, esa gente rica, nosotros también queremos que nos feliciten por ofrendar. No había una intención sana ni santa de poder decir, Señor, tú me has dado tanto, lo entrego para tu obra. El interés de ellos era el reconocimiento. Su interés era el ser vistos de los hombres. Y en ese intento de fama, de reconocimiento, no hay nada mejor que vender una propiedad y hacer pensar que están dando el 100% cuando están dando solamente una parte. Y cuando van donde Pedro, ¿no es cierto, Ananías? ¿Por qué estás mintiendo al Espíritu Santo? ¿Por qué le estás mintiendo a Dios? Y Ananías cae muerto. Y más tarde la misma mentira la traerá su esposa Zafira y también muere. Esto habla de que inclusive sin haber adulterio sexual podemos caer en el adulterio espiritual. Esto es vivir una vida de mentira, cristianos de mentira, cristianos infieles que incluso podemos congregarnos pero con otras motivaciones de no honrar al Señor, de alejarnos de su voluntad, conociendo incluso la Biblia, viviendo lejos de él. O derechamente ir en pos de dioses ajenos, como también ocurría en los tiempos, ¿no es cierto?, de Israel, en que se buscaban a otros dioses y se iban detrás de aquellos dioses en esa rebeldía. Incluso así lo expresa El Señor, allá en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oísteis mi voz. Es decir, está hablando acerca del engaño de buscar otros dioses. En el tiempo de Israel habían, ¿no es cierto?, los Baales, Acera, Dagón, Moloch, entre otros dioses, Astarté, y que la gente le levantaba altares en los lugares altos, les prendían incienso y el adulterio espiritual, se había corrompido Israel y el Señor mandaba profetas, pero los mataban, los apedreaban. Así el Señor también hoy día nos está advirtiendo que no pongamos a nada ni nadie, que nuestro trabajo sea lo que Dios provee para poder vivir, pero que nunca el trabajo sea más importante que nuestro Señor. Que nuestros intereses, nuestros hobbies, si nos gusta el deporte, si nos gusta otra cosa, está bien en el equilibrio sano y santo, pero no puede el hobby transformarse en algo más importante que el Señor. Ni tu familia, con lo hermoso y Dios manda que la familia es importante. Después de Dios, tu familia es importantísima, pero no puede estar por encima del Señor. Cada vez que nosotros ponemos cualquier cosa o a cualquier persona antes que Dios, empezamos a deslizarnos en adulterio espiritual. Cuanto más aquellos que han caído en lo peor, que es la apostasía, que una vez conociendo al Señor se han ido apartando, y Juan va a decir que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Esto nos habla acerca de que el Señor nos anhela celosamente, que el Señor desea exclusividad. No hay otro Dios fuera de Él a quien podamos buscar y adorar. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Excluyente, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Salvador, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Por eso que nuestras oraciones las hacemos al Dios Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Compartía días atrás con una persona que está con una enfermedad grave, con un cáncer, y me contaban ahí como matrimonio las personas, entre comillas, bien intencionadas, que le decían: oye, ¿y no has intentado con los monjes brasileños? ¿No has intentado a través de la brujería? Personas en absoluta, obviamente, que no son cristianas, pero en absoluta oscuridad viven y piensan que eso es permitido. Pero ellos decían: impensado. El Señor es nuestro Señor. Eso está fuera de toda discusión. Es decir, si el Señor sana, gloria a Dios. Si el Señor nos lleva, gloria a Dios. Exclusividad. Tenemos a un Señor. Si el Señor tiene misericordia de nosotros y nos sana, gloria a Dios. Si el Señor en su voluntad nos lleva, gloria a Dios. Pero no podemos adulterar buscando otras salidas que un brujo, que una bruja, que un chamán, que esto y aquello que nos va apartando del Señor. Seamos fieles. ¿Cómo dice la palabra? Sé fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando estés enfermo? Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El Señor, en este pasaje del capítulo 7 de Proverbios, está hablando acerca de la seducción al adulterio sexual, es verdad. Pero eso lo vimos semanas atrás. Ahora, el mismo pasaje lo estamos viendo desde la perspectiva espiritual. Si el Señor nos ha rescatado y ahora estamos en el nuevo pacto en su sangre, en el nuevo pacto en su sangre. Por eso, cada vez que usted tenga cena del Señor en su iglesia, es un buen momento para renovar el pacto con el Señor. Y cuando usted le pasan el pan, le pasan la copa de vino, es un buen momento para decir: Señor, perdóname mis pecados, en mi mente, en mis manos, en mi corazón, en mis ojos. Perdóname, Señor, y renuevo mi pacto contigo. No hay otro Dios fuera de ti. Señor, te quiero ser fiel. Líbrame de adulterio espiritual. Líbrame de ser destruido. Yo quiero serte fiel hasta la muerte. Y hoy día también el Señor está llamando a aquellos que en algún momento han sido infieles. Porque mire cómo comienza el libro de Jeremías capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose está de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Mire qué impresionante. Mire lo que el Señor está diciendo. El Señor está incluso diciendo que si alguien ha pecado gravemente, hoy día es tiempo de arrepentirse. Si has adulterado sexualmente o incluso espiritualmente, es tiempo de volverte al Señor. Es tiempo de decirle, Señor, me arrepiento completamente. Y muchas veces pareciera que no hay ninguna vuelta atrás. Pero el Señor está diciendo en el verso 22 de Jeremías, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Si hoy día escuchas esta palabra, estás a tiempo. Arrepiéntete de tu pecado, ya sea sexual, ya sea espiritual. Si estás lejos del Señor, no tardes en venir, porque el Señor tendrá de ti misericordia siempre y cuando ese arrepentimiento sea genuino. Abandonar el pecado y caminar en pos del Señor. El Señor nos bendiga.